Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 7, las 11 y 7 en las Islas Canarias, aconteció, como muchos señalaban, Pablo Iglesias goleó en el Vista Alegre 2 y a partir de ahora el partido depende de él. Él quiere un partido firmemente establecido desde la ejecutiva y con una configuración de poder definida. Con respecto a su programa, pues no podemos tener dudas, tantas veces lo ha explicitado, ¿no? Él considera que debe hacerse la revolución popular. Esto lo reitera por activa y por pasiva. Son términos muy clásicos del marxismo. Pero, en fin, veremos ahora qué acontece porque lo que temen los errejonistas es la purga interna, ¿no? Que también es muy, muy propio de esa línea ideológica. Vamos a cambiar de marcha aquí en fin de semana, en tu programa de los sábados y domingos. Y tenemos con nosotros a don José Luis Ayala. ¿Por qué lo hemos llamado? Él es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y está en un equipo que investiga la predicción de las migrañas. Hablando en la producción del equipo, los que padecemos cefaleas o migrañas, hablamos precisamente de lo muy útil que nos resultaría conocer con antelación que se va a producir, porque cuando antes te mediques, menos medicación has de consumir y más rápido afrontas la enfermedad. Por el contrario, si te pilla uno de estos crisis y no tienes nada a mano, realmente puedes estar hasta días enteros con unos dolores de cabeza horrorosos. Predicción de las migrañas, pues parece que lo están logrando. Don José Luis Ayala, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Qué cosa tan interesante, pero esto es posible.
Bueno, en ello estamos intentando demostrarlo, estamos desarrollando estos modelos, que son modelos que vienen a predecir cuándo vas a tener el dolor asociado a la migraña, ese síntoma de la migraña, en función de unas variables de entrada, que son las que nosotros monitorizamos y que vienen a alimentar esos modelos.
O sea, digamos que con esos monitorización establecéis qué es lo que provoca en el sujeto la migraña.
Exacto, sí, realmente, bueno, la migraña se ha estudiado mucho, pero no se sabe si realmente ese dolor es una consecuencia o es es la causa de la migraña. Entonces, lo que está claro es que antes de este dolor ocurren cambios en tu cuerpo, en diferentes variables, como pueden ser variables desde la frecuencia cardíaca, tu sudoración, variables que vienen reguladas por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Nosotros monitorizamos estas variables, monitorizamos muchas, y aprendemos de lo que ocurre en tu cuerpo. Entonces, aprendemos cómo esas variables se modifican antes de que tengas este dolor. Como nuestro sistema aprende, una vez que se monitorizan y se detectan estos cambios, somos capaces de dar esta predicción antes de que ocurra.
Uh-huh. Y la verdad es que, efectivamente, sería de enorme utilidad para los pacientes. Supongo que ellos han ratificado esta impresión nuestra.
Bueno, por supuesto. Todo esto nosotros lo validamos en un estudio clínico, con pacientes del Hospital de la Princesa, aquí en Madrid, que son pacientes diagnosticados de migraña y que, por tanto, son los sujetos de nuestro estudio. Primero, bueno, darle las gracias por su participación, porque es indispensable para poder desarrollar estos modelos. Y segundo es que pues los pacientes tienen un interés muy, muy grande en que esto salga como un dispositivo y como un sistema que realmente prediga con una alta eficacia esa migraña. Hay un gran interés.
Uh-huh. La verdad es que uno podría decir dolores de cabeza, cefaleas, migrañas, bueno, pues qué tontería, ¿no? Pero estamos hablando a veces de palabras mayores, ¿eh?
Sí, bueno, la migraña, aparte de su alta prevalencia, hay una prevalencia muy, muy elevada. No me sé los números exactos porque yo no soy neurólogo, ¿no?
Pues aquí tengo que la enfermedad, los dolores de cabeza afectan al 15% de la población europea y ocasionan enormes costes a los centros de salud públicos y privados.
Exacto, es una enfermedad muy discapacitante, ¿no? Causa absentismo laboral. Un paciente migrañoso crónico puede ausentarse del trabajo durante días, ¿no? Aparte de los costes farmacéuticos asociados, ¿no? Luego hay un coste ya no solo a la sanidad pública, hay un coste a las arcas públicas, hay un coste para el paciente y aparte hay un impacto en su calidad de vida muy muy elevado. Luego sí, son palabras mayores, es una enfermedad de una prevalencia muy elevada.
En este, por último, en este sistema de monitorización en las personas que sufren estos dolores de cabeza, cefaleas, migrañas, ¿qué se percibe? ¿Cuando acontece la migraña o antes, hay algún tipo de síntomas?
Bueno, hay pacientes que tienen lo que se llama un aura, ¿no? Que son unos prodromos, un conjunto de síntomas.
Bueno, que
decir.
Aura significa que les duelen de repente hasta los brazos, pues, la espalda, pues, o sea, que irradia el dolor, un horror.
Sí, pueden ser pues síntomas muy inespecíficos, ¿no? Que les pueden augurar que van a tener una migraña. Eso ocurre en algunos pacientes. Otros pacientes es más complicado que ellos perciban que van a tener una migraña. Es verdad que los pacientes aprenden a conocerse a sí mismos y saben que, pues mira, a lo mejor mañana tengo una migraña, ¿no? El problema es que esto que ellos sienten antes del dolor es muy inespecífico y además no está acotado en el tiempo. No podemos decir si va a ser dentro de 20 minutos, de 40 o de 48 horas. Luego, por tanto, para tomar una medicación que venga a inhibir ese dolor no es válido, no es efectivo, porque una predicción tiene que ser siempre, pues decirme, dentro de 20 minutos te va a ocurrir. Es decir, tiene que tener una alta tasa de acierto y además tiene que ser exacta en el tiempo. Luego, por desgracia, esto que sienten los pacientes antes del dolor de cabeza, que pueden ser una serie de síntomas muy, muy variados, no es suficiente para hacer una predicción. De ahí que nosotros investiguemos en un sistema que sea objetivo para dar esa predicción.
Ya, pero ¿nos puedes dar algún indicio de qué tipo de síntomas registráis? Me refiero
sí,
elevación nosotros, del ritmo cardíaco,
sí.
Lo que sea.
Claro, nosotros no registramos síntomas, registramos variables.
Eso,
bien,
sí.
Estas variables que registramos, pues son variables hemodinámicas, como pueden ser la frecuencia cardíaca, como puede ser la sudoración, como puede ser la presión arterial, como pueden ser incluso variables atmosféricas, el tiempo que hace, la presión atmosférica, ¿no? Son un conjunto de variables bastante heterogéneos. Fundamentalmente son variables hemodinámicas.
Sí, qué interesante. Pues don José Luis Ayala, nuestra absoluta enhorabuena a este equipo de investigadores que buscan ayudarnos con las cefaleas y mucho éxito en la Universidad Complutense de Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verás cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo
en
cope.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
¿Sabes esas buenas noticias que te dan y te mejoran el día así de repente? Pues ahí va una. Entre el 16 y el 19 de febrero podrás ver en exclusiva en Movistar Plus el All-Star de la NBA y la Copa del Rey de Básquet. ¿A qué es una buena noticia? ¿A que el día es un poquito mejor? Pues eso es lo que queremos. Que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
Hoy, Partido Popular y Podemos cierran dos congresos decisivos. ¿Seguirá Cospedal en la secretaría del partido? ¿Vencerá Iglesias en el pulso interno de Podemos? Todas las claves con Carlos Cuesta y Alfredo Urdaci en La Marimorena, especial congresos del Partido Popular y Podemos. Esta noche a las 10 en 13TV. 13TV. Me gusta.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De lo que me das, amor. De lo que me das, dolor. De lo que me haces el sol. Donde haces de amor inmorrable. Hacerlo inolvidable. Te amas de tiempo.
Gracias a Dios, porque las personas cada vez viven más y hay que alegrarse de ello, la población mundial cada vez llegará a edades más provectas. Se calcula que en 60 años la población mundial de mayores se va a duplicar con creces. Va a pasar de 900 millones del año 2015 a unos 2.000 millones en 2050. Y evidentemente todos tenemos alguna persona mayor en nuestra familia y en el momento que hemos sobrepasado los 50 años, el suficiente sentido común como para saber que cualquiera de nosotros va a envejecer siempre y cuando tenga suerte, porque hay quien fallece antes, lógicamente. Imagínate en esa circunstancia en la que ya no te vales físicamente con soltura o no tienes recursos de orden psicológico o social, depender de una persona que te trate mal. Imagínate tener que encajar desprecios, vejaciones a diario y hasta la muerte, sin perspectiva de solución, porque a lo mejor no tienes ni siquiera espacio para quejarte ni una persona a la que hacerlo. Imagínate que por ponerte pesadito se te introduce una medicación en la comida, de tal manera que permanezcas aletargado durante todo el día. Imagínate incluso que caes en manos de quien te inflige un maltrato físico, como los que en ocasiones surgen no solamente en las instituciones y en las residencias públicas o privadas, sino incluso en determinadas familias. Este asunto, de tanta vigencia y con tanta frecuencia presente en la vida, apenas tiene bibliografía publicada. Y en la editorial Pirámide acaba de salir un libro de una persona que ya es referencia en el mundo del envejecimiento. Juan Muñoz Tortosa es profesor de psicología del envejecimiento y psicogerontología en la Universidad de Granada. Es autor, por ejemplo, de la obra Psicología del envejecimiento, que seguramente te suena, y de otros textos de referencia. En este caso nos trae un libro frente a al cual uno en la librería no puede hacer sino pararse y comprarlo, porque se llama ¿Están maltratados mis padres? La violencia oculta en el trato a personas mayores. Juan Muñoz Tortosa, buenos días.
Buenos días, doña Cristina.
La verdad es que los relatos que usted incorpora en el libro son algunos casos verdaderamente espeluznantes. Yo le quería preguntar por qué se produce el maltrato. ¿Qué interés puede tener una persona en infligir un desprecio o un acoso o incluso algún daño físico a un mayor?
En primer lugar, yo creo que el maltrato a los ancianos se produce por el edadismo. El edadismo es la discriminación social que tiene el anciano únicamente en razón de su edad. Es decir, sabemos que una persona puede ser discriminada por su religión, por su color de piel. Pues los ancianos en nuestra sociedad están discriminados únicamente en razón de la edad. Y esa forma de acoso invisible, latente y subterráneo que la sociedad practica sobre estos ancianos permite que otras personas vean al anciano como una presa fácil y, lo que es peor, no tienen remordimiento ni culpabilidad alguna al producirle algún tipo de abuso o negligencia.
La verdad que es
maltrato.
Para pensarlo lo que está diciendo usted, porque efectivamente esta sociedad que endiosa la juventud, que idolatra la perfección física, encaja mal la figura de la persona anciana y desde luego en lugar de merecerle respeto o admiración, más bien le inspira desprecio. Yo me imagino que escuchar a un viejo quejarse de esta circunstancia tiene que ser muy ilustrativo. En su libro tiene relatos de casos muy graves. Relátenos alguno para que los oyentes sepan de qué estamos hablando.
Quizás el que más se produce, el que más he visto en mi consulta, ha sido el de la codependencia. El de la codependencia es el maltrato que se produce en un subsistema familiar hermético y cerrado, que normalmente suele ser, porque los cuidadores familiares principalmente son cuidadoras, entre las hijas y el padre o la madre. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Ahí se produce lo que Kapman llama su triángulo. Por una parte, la codependencia, vamos asumiéndola por la educación que hemos recibido o el ambiente en el que nos hemos movido. La cuidadora lo que establece es una relación de protección compulsiva con la persona que cuida.
Como si fuese un bebé tonto.
Exactamente. Pero también el anciano, al mismo tiempo, se vuelve más exigente. Hasta tal punto que el cansancio físico, la desmotivación, la depresión en el cuidador principal no tardan en aparecer. y entonces se produce el maltrato, el abuso, la negligencia. Cuando el anciano se da cuenta de esa situación, comienza a realizar otra vez su rol de persona desvalida. El cuidador en esos momentos siente pues una cierta, ¿cómo le diría?, miedo o cierto desazón de ver a esa persona así, y entonces comienza a realizar otra vez el rol de cuidador dependiente.
Pero en este intercambio de emociones, que yo creo que para mucha gente es familiar, pues el agobio ante una persona que constantemente necesita ser atendida, las quejas constantes a lo mejor del anciano o los reproches porque se encuentra mal, la saturación del cuidador, ¿por qué se pasa, por ejemplo, a empujar al otro o a insultarle o a repetirle que es un trasto viejo y que da asco tener que ocuparse de él todo el rato?
Normalmente se suele, porque ahí se produce una relación asimétrica, la relación asimétrica que el cuidador ocupa la posición superior y entonces al ocupar el anciano la situación de inferioridad, normalmente el cuidador se cree con derecho a producirle cualquier tipo de abuso o cualquier acto.
Claro,
de
claro, porque se desprovee a la persona de respeto.
Exacto.
Claro, sí, o sea, es como una cosa que está al cuidado de otra. ¿Tener más o menos dinero, Juan, condiciona que esté uno más en disposición de, o sea, más predispuesto a recibir o no malos tratos?
Si se es viejo, muy viejo, si se es dependiente, se crea una figura donde la violencia económica puede surgir bastante a menudo. Desafortunadamente, la violencia económica es uno de los malos tratos más usuales en estos momentos, como podemos verlo en el tendero, de que al darle el cambio puede engañar al anciano, como los cuidadores pueden quitarle o hurtarles determinados objetos que siempre han sido referencia para el anciano, como el transistor, como el teléfono móvil, lo cual lo incomunica. También, no digamos ya lo que ha pasado aquí en España, donde casi 700.000 víctimas han sido de alguna forma víctimas de las mal llamadas preferentes, ¿no? A esos, o
sí, es una forma de abuso,
una,
claro,
forma de abuso. Y también hay otros que yo les llamo de cuello blanco, que son estas personas que tienen la custodia de estas personas desvalidas, y entonces manejan su dinero, pero a la hora de hacer algunas modificaciones para romper las barreras arquitectónicas en la casa o comprarle una silla de ruedas, etcétera, etcétera, no gastan el dinero del anciano porque saben que ellos lo van a heredar.
Claro. ¿Cómo podemos, por último, Juan, saber esto? ¿Cómo podemos detectar que nuestro padre o nuestra madre, que están, por ejemplo, en una residencia o al cargo de determinadas personas, pueden estar sufriendo algún tipo de maltrato?
Fíjese que el maltrato a los ancianos es la violencia más oculta que existe en nuestra sociedad. Y esto se produce principalmente porque la sociedad en su conjunto, cuando hacemos alguna encuesta, casi un 90% de la gente opina que los ancianos no están siendo maltratados. Algunas veces dicen que en las instituciones, cuando verdaderamente donde más se produce el maltrato, el abuso y la negligencia es en la familia. Pero ¿qué ocurre? Cuando el cuidador principal sabe que los gestos que hace no son adecuados, trata de ocultarlos. Pero por otra parte, el anciano, ¿a quién denuncia? ¿A su hija? ¿A su cuidador principal?
A la persona de la que depende, claro.
Y entonces tiene miedo a las represalias, tiene miedo a la institucionalización, tiene miedo al desafecto y, lo que es peor, tiene miedo a que su situación empeore.
O sea, que prácticamente es algo que usted denuncia que no tiene remedio.
Yo creo que sí. Lo que ocurre es que hay que concienciar a la sociedad. En mi libro Están maltratados mis padres, que es un libro de autoayuda. Expongo y analizo los casos y creo que todos los lectores se darán cuenta que en muchas ocasiones están haciendo gestos, están teniendo aptitudes que de alguna forma están minando el desarrollo personal, social de la persona mayor y, por lo tanto, afecta al desarrollo de su personalidad.
Es bonito este libro porque, más que de denuncia, efectivamente, es de autoayuda. O sea, si tenemos una persona en el entorno familiar, pues una persona mayor, conviene que lo leamos. Están maltratados mis padres, de Juan Muñoz Ortosa, de la editorial Pirámide. Muchísimas gracias, Juan.
Muchísimas gracias a usted, doña Cristina, porque programas como el suyo son los que van haciendo que la sociedad tome conciencia que esta violencia oculta que se practica contra las personas mayores vaya saliendo, porque en otros países hay muchos programas de intervención y de prevención. Desgraciadamente, en el nuestro, sobre este tema,
brilla por
su ausencia.
No existe
casi nada. Sí, sí.
Muchas gracias, muy buenos días.
Muchas gracias a usted y buenos días.
Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Te has enterado?
¿De qué?
De los 10 días de Kia. Del 9 al 20 de febrero tienen superprecios en todos sus coches, con descuentos exclusivos. Solo estos 10 días.
¿Seguro?
Pues sí, el seguro también está incluido. Si compras el Kia en el concesionario Ibericar Móvil, además te regalan el seguro.
10 días con descuentos increíbles en Kia y seguro gratis en Ibericar Móvil. Consulta condiciones.
¿Seguro?
Seguro.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Tristana de Benito Pérez Galdós, la heroína que soñaba con aprender, trabajar y ser libre en un mundo dominado por el hombre. Con Olivia Molina, María Pujalte, Pere Ponce y Alejandro Arestegui. Tristana, más de 100 años de lucha por la independencia de la mujer. En el Teatro Fernán Gómez, hasta el 26 de febrero.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa, también puede reclamar. En Triviño Abogados, cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Hoy tenemos la cena de empresa.
Pero si abristeis ayer.
Pues eso, antes de que cerremos, el director ha dicho, vamos a comer al restaurante San Francisco. Por lo menos para que os llevéis un buen recuerdo.
Pues tienen un 10% de descuento para empresas.
Mal no nos vendrá. ¡Qué detalle!
Y unas instalaciones, unos salones, unas carpas.
Yo soy más de carne.
Información y reservas 91-376-0752 o en restaurante-sanfrancisco.es.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8. Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Recoge la ilusión. Que un día me arrancó tu corazón. Ahora, devuélveme la vida.
¿Qué hace que una persona destaque y se convierta en la cabeza de un grupo? En ocasiones es el destino, quiero decir, un padre, una madre de familia son colocados en el liderazgo de la familia. Pero en otras ocasiones, tanto en los grupos de amigos, como en los grupos de trabajo, como en las empresas, hay una suerte de selección natural al cabo de la cual pues se señalan ciertos líderes. Estos líderes, ¿son fruto del enchufe? ¿Son fruto de los conocidos? ¿Se hacen o nacen? ¿Puede uno desarrollar estas cualidades o nace con ellas? ¿Qué es lo que marca el éxito? Bueno, sobre esto han buceado de una forma apasionante dos autoras que alguna vez han venido ya y que hoy traen un libro consigo que se llama Construyendo un líder. Son la doctora Alejandra Menasa de Lucía y la doctora Pilar Rojas Martínez. Alejandra está con nosotros en esta mañana. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Un líder se nace o se hace?
Un líder se hace, por eso es Construyendo un líder el título del libro, ¿no? Se pueden adquirir las habilidades que llevan un buen liderazgo.
Es curioso porque uno pensaría que uno que encabeza una tarea pues destaca por su fuerza, por su inteligencia, destaca por... Pero vosotros decís, y yo creo que acertáis, que son las emociones la clave.
La clave está en la gestión de las emociones, evidentemente, porque es un lugar donde se recibe el impacto de todas las emociones que están alrededor. Los lugares de autoridad, ahí se transfiere, por decirlo de alguna manera, igual que hablamos del dinero y las transferencias de cuentas bancarias, aquí se transfieren emociones al líder, ¿no? De otras relaciones anteriores.
Sí, que son emociones positivas de los equipos, emociones dolorosas de los fracasos, agresiones externas, presiones de arriba y de abajo. Y hacer frente a esto, ¿no sería una cuestión de carácter, de nacimiento?
No lo creemos. De hecho, por eso hemos escrito este libro. Son cualidades que se pueden adquirir con un entrenamiento especial, con un entrenamiento pues con un psicoanalista, con un coaching psicoanalítico. Uno puede adquirir esas cualidades si es que quiere liderar, porque no todos queremos estar en ese lugar.
Son distintos perfiles, claro.
Sí,
hay personas a las que gustan de trabajar en cooperativa, hay personas que gustan de trabajar solas, que no les gusta que les manden ni mandar. Vosotros, claro, algunas cosas son bastante obvias, aunque interesantes, que habláis de la necesidad de la capacidad comunicativa. Pero ojo, no solo tiene el líder que saber hablar, también es necesario saber escuchar.
Eso es lo fundamental, saber escuchar es lo fundamental. Yo creo que lo que diferencia a un líder de otro es que pueda escuchar a los integrantes del equipo, porque así va a poder ver quién tiene cualidades para qué. O sea, para quién es mejor ponerle a una tarea o quién es mejor ponerle a otra tarea. Para eso es necesario escuchar.
Bueno, y sobre todo porque uno no posee la verdad, ¿no? Conviene darse cuenta de que el otro tiene buena parte de ella, si no estás siendo bastante reducido mentalmente. ¿Cómo se genera confianza? ¿Cómo hace un líder para generar confianza en un equipo?
Pues lo fundamental es que él confíe en la idea. Eso es el 90%, diría yo. Si tú confías en el proyecto, en la idea, transmites confianza. Eso es fundamental. Entonces, estar haciendo algo en lo que no crees, realmente...
O sea, no puede ser artificial.
No puede ser artificial.
No puede ser impostado.
Exactamente.
vosotros habláis de 3 escalones. Para crear un grupo, un equipo que funcione, habláis de 3 escalones. A ver, descríbemelos.
Sí, hay un imaginario grupal que es... ¿Qué nos une? ¿Qué tenemos en común? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es el objetivo? Hay un deseo grupal, que es la fuerza que se pone para llegar a eso, y tenemos que estar todos de acuerdo. Y da igual que tengamos una personalidad X o H o no nos llevemos bien aparentemente, ¿no? en lo que es la cotidianidad, sino que estemos de acuerdo en la idea. Con eso es suficiente como para avanzar, ¿no? Y para conseguir el objetivo.
Uh-huh. Me parece muy interesante una frase en la que se dice: el pago del trabajo se realiza en efectivo, con dinero. Claro, la gente va a trabajar para mantener a su familia.
Exacto.
Y también de manera afectiva, con reconocimiento. Bueno, esto está muy olvidado en España, querida Alejandra.
Ya lo sé, está muy olvidado en España, pero es fundamental. A ver, si uno quiere tener un equipo que rinda, tiene que tener en cuenta las necesidades emocionales de ese equipo. Y entre esas necesidades emocionales está el que su trabajo se reconozca. Se diga, oye, este trabajo está bien hecho, ¿no? Uh-huh. Y eso no es solo con dinero, insisto, ¿no? También es con manifestándolo públicamente, diciéndoselo al trabajador. Porque
sí, es la esencia de lo que diríamos dar las gracias.
Exacto.
De una forma pública, clara, reconocedora de la tarea del otro, que no sé por qué razón en España se desprecia.
Claro, y además se hacen las cosas en equipo y luego uno se quiere llevar los laureles generalmente, y eso pasa mucho. Y hay que reconocer que las cosas que se hacen solo son cosas pequeñas. Para hacer grandes cosas hay que hacerlas en equipo con otra gente.
Las emociones son un piélago, un entorno complejo. Quiero decir, hay quien es frío, y lo es, y por lo tanto gestiona las cosas con esa continencia, y hay quien apasionadamente, sería mi caso, corre detrás de su propia vehemencia y se pasa 72 pueblos. ¿Qué hacemos para no caer en un extremo o en el otro?
Bien, nosotros decimos una cosa que es muy fácil de decir y bastante compleja de hacer, que es: cuando uno entra al trabajo tiene que dejar la personalidad colgada en el perchero y entrar después ahí. O sea, que si eres muy apasionado, muy vehemente, a veces es muy positivo que lo seas, y eso ayuda pues que el equipo, ¿no?, se encorajine y animarle. Pero generalmente los extremos emocionales para el liderazgo no son...
O sea, vosotros proponéis más bien que sea la razón la que pilote el sistema.
A ver, no que sea la razón, porque hay que escuchar las emociones. Escuchar las emociones nos da muchos datos, pero no seguirlas ciegamente, escucharlas y saber leerlas en la gente que tienes alrededor. Una cosa es saber interpretar, saber leer las emociones y tenerlas en cuenta, y otra cosa es dejarse arrastrar por ellas, porque eso es lo que no es conveniente.
Hay un capítulo de este libro sobre el liderazgo, Construyendo un líder, en el que abordáis el liderazgo femenino. Uh-huh. ¿Tiene algo específico? ¿Es distinto el liderazgo femenino del masculino?
Es distinto el liderazgo femenino del masculino. Tiene bastantes diferencias. Clásicamente se ha dicho que la creación, por ejemplo, siempre es en posición femenina, más allá de que sea un hombre o una mujer el que escriba, por ejemplo, en poesía, ¿no? Es decir, la posición femenina requiere como dejarse escribir, ¿no? Dejarse hacer,
fluir.
Dejarse fluir. Eso es algo típico. Y un ejemplo muy cercano es el de Islandia, ¿no? Donde se ve que ese partido formado por mujeres que llega al poder transforma totalmente. De hecho, hasta los ingresos del país se vuelcan hacia la creatividad. Ellas hacen un auditorio, empieza eso a ser muy importante a nivel mundial, empieza a ir mucha gente de turismo allí. Es decir, la música como un valor, ¿no? Cuando antes era la minería y la pesca exclusivamente, cuando estaban los hombres ahí. Aparte había como un deseo de enriquecimiento personal, no había un pensamiento en la colectividad. Sin embargo, ellas introducen eso. Sí, vamos a enriquecernos, no está mal enriquecerse, pero vamos a hacerlo todos,
algo,
¿no?,
comunitario,
globalmente.
Un poco más solidario.
Es. Un poco más solidario en ese sentido. Hay diferencias, yo creo, muchas diferencias. De hecho, la mayoría de las mujeres que han llegado al poder han ejercido un liderazgo un poco masculino, ¿no? Thatcher, Merkel, ¿no? Uh-huh. Entonces hay otra manera.
Soraya de Santa María,
claro,
sí, es inevitable.
Hay,
sí,
otra manera de liderar, que no es por imposición, que no. Luego, cuando en una parte del libro vemos los tipos de liderazgo, hay un liderazgo que es muy autocrático, ¿no? Que es yo digo, ordeno y mando y se hace. Y ese no es el nuevo liderazgo que se está propugnando, ¿no? Es saber para qué sirve cada uno, ayudar a cada uno a lo que mejor pueda desarrollar, a, uh-huh, desarrollar su potencial máximo. Es otra manera de pensar.
¿Y qué dificultades puede tener una mujer a la hora de liderar una empresa?
Pues la mayor dificultad es que la confundan con una mujer, ¿no? Porque te tratan como si fueras la mamá, o te tratan como si fueras la esposa, o eso es,
o
es
la
uno
querida,
de los mayores obstáculos, ¿no?
O la titi.
Que, claro, claro. Las funciones no tienen sexo, no se hacen con los genitales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, si uno es periodista, más allá de que sea hombre o mujer, ¿no?
Uh-huh. Bueno, las autoras han adjuntado un decálogo de líder óptico, del líder óptimo. ¿Podrías a lo mejor resumírnoslo? Porque es una forma de abordar el mensaje final del texto.
Uh-huh. Bien. Primero hay que darse la espalda a uno mismo, que es lo que hemos dicho antes. Con la personalidad no se lidera, con los gustos no se lidera. No puedo favorecer a la gente que a mí me cae
que
bien.
Que te gusta, sí.
Eso. Tengo que favorecer a la gente que hace mejor esa función o que hace mejor esa tarea. Pensar más en la tarea y en el grupo y en que se lleve a cabo el proyecto que pensar en cada persona individualmente. La humildad es una cualidad fundamental. Si no puedo reconocer que estoy equivocado alguna vez, no puedo avanzar como líder porque no puedo aprender nada. Creo que lo sé todo. Otra cosa es lo que decíamos antes de la confianza en la idea, creer en la idea, que en el proyecto que uno tiene, ¿no? Uh-huh. Aprender a delegar, súper importante, porque cuando quiero acapararlo todo y quiero hacerlo todo
no
yo,
se puede.
No se puede,
no
es imposible,
eficaz.
Es imposible, no se es eficaz. Luego, saber arreglárselas con las tareas ingratas que conlleva el liderazgo. A veces hay despidos, a veces hay cosas que no son agradables para nadie. Y a veces por no querer despedir a alguien, oye, me da pena, no sé qué, pues sigue cometiendo errores que cuestan muy caro a la empresa, por ejemplo, ¿no? Eso es importante, ¿no? El ejercicio de una exagerada bonomía, de ser demasiado bueno y demasiado condescendiente, puede llevar pues a herir a mucha más gente, ¿no? Y a lastimar a mucha más gente al final. Hay que cuidar de la propia salud, por eso hacemos hincapié en que haya un coaching, ¿no?, psicoanalítico para los directivos que tienen muchas cargas emocionales del resto de la gente y tienen que tener un lugar donde poder hablar, donde poder comentar esto, sabiendo que eso no les va a costar el puesto, ¿no?, que pueden decir lo que piensan sin que peligre su puesto de trabajo. Uh-huh. Y luego aprender a tolerar la hostilidad que recae sobre la figura del jefe. La figura del jefe es una figura que es como una herencia de la figura paterna, ¿no? Quiero decir, es un lugar de autoridad, igual que la figura paterna. Entonces, las ambivalencias que se tienen con el padre es el primero que te dice que no, es el primero que te prohíbe. Entonces hay una ambivalencia en la relación con el padre siempre, sobre todo de los hombres más que de las mujeres, ¿no? Y entonces hay una gran rivalidad de, a veces de los empleados con el jefe, que es un poco heredada de esa relación paterna. Y eso uno tiene que aprender a tolerarlo y a darse cuenta, sobre todo, ¿cómo se tolera eso? Dándose cuenta de que no es con uno,
no,
que es con
el
lugar.
Función.
Que es con la función, exactamente.
Muy bien, ¿y tenemos alguna otra cosa más?
Aprender a decir que no, fundamental, muy importante, porque hay gente que es incapaz de decir que no porque cree que hiera al otro, porque teme molestarle, porque teme la reacción hostil del otro. Si no aprendemos a decir que no, pues no podemos, no podremos liderar nunca, ¿no?
Pues ya lo sabes, si has abierto una pequeña empresa, si tienes una tienda con empleados, si tienes un grupo de adolescentes, esto se parece mucho a gestionar un hogar lleno de adolescentes y de jóvenes, sí. Lo digo por propia experiencia, pues este es tu libro, que además es un manual bien cortito, Construyendo un líder. Alejandra Menasa de Lucía, doctora, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Encantada de estar aquí y un saludo a los oyentes. Iba a decir a los televidentes, a los oyentes.
A los oyentes.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido
buenos
las
días,
mejores bueno. historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dicen, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, vale, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Cómo podemos darte un mejor precio en tu seguro sin tener que renunciar a coberturas? Muy fácil, con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Por qué? Porque al ser online, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Como decía mi padre.
¿Y el padre de mi padre?
Hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo.
Por enero, florece el romero.
¿Te acordarás?
Para que siga siendo así, nos comprometemos a seguir liderando la lucha contra el cambio climático. Porque Iberdrola Verde es, fue y será. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A una le gusta observar lo que acontece alrededor, como a cualquier curioso y sobre todo como a cualquier periodista, porque en el fondo siempre digo que somos cotillas, eso es lo que somos. Y resulta que la gente, atención, está pagando por ir a un local, que le encierren en una habitación e intentar salir. En esa circunstancia se les proponen determinados enigmas, determinados juegos, determinadas posibilidades, y la persona que está en el cuarto pues intenta por todos los medios acertar y salir y lograr el camino de escape. Tiene para ello normalmente 60 minutos y normalmente pues bueno, normalmente no puede o no puede conseguirlo. Y por esto pagan. Y si no consiguen salir, le sacan. Se llama escape, hace furor. Mira lo que le pasa a Elsa Tadea, que lo practica, que ya ha ido dos veces.
Muy mal. Os
perdona,
está
es que
de
es ciertamente peculiar Elsa Tadea. O
mamá,
sea, explícale
no
a la gente
vamos a
que
pegar.
Vas ahí a la Plaza Castilla, porque estoy en distintos puntos
hay
de España.
Muchos puntos, sí.
Y haces esto porque haces esto, guapa.
Vamos a ver, el último que he hecho, porque he hecho varios, sí, he pagado por ello, porque soy reincidente, porque es verdaderamente divertido. El último lo hice basada en la saga de Harry Potter, entonces te visten con las túnicas,
encima.
Te meten en una sala, es maravilloso. O sea,
encima
¿y tú?
Con un gorro de estrellas y con una varita y un ropón
Lo que tienes
de,
que encontrar es la varita para salir. Y entonces te meten en la sala de pociones. Entonces yo que soy una fan máxima de Harry Potter me lo pasé pipa, porque lo que tienes es que ir descubriendo ciertos enigmas pues en números que aparecen en los libros, tienes que ir levantando cada uno de los recipientes de las pócimas, encontrar Te estoy viendo la cara.
Es que yo no sé. Fía. Y esto adultos. O sea,
y esto, si sí, no... sí, es para adultos en realidad, porque si no, lleva un nivel.
¿Y conseguisteis,
de
en este caso no conseguisteis salir, tengo entendido?
En ninguno de los casos todavía, pero porque solemos ir dos. Entonces esto está más bien considerado para un grupo grande que te ayude y dos es complicado, pero la última vez estuvimos a unos segundos. Hay de todo. Dependiendo del universo en el que te inmerjas, porque hay también del Señor de los Anillos, hay de Agatha Christie,
en el que te sumerjas,
gracias. Hay verdaderamente interesantes y hay desde pues 75 euros, hay 60 euros,
anda,
hay
ya. Vamos, lo que mucho. Es una cena en un restaurante bueno para dos. Bueno, pues no contentos con promocionar estas nuevas fórmulas de ocio, que en fin, ahí
que
están y que la gente se divierte mucho con ellas, hemos visto que incluso empieza a haber en el mercado libros sobre este asunto. Hay un dueño de varios de estos locales, que es promotor del fenómeno este del escape, que además se ha dado a escribirlo y, de hecho, propone un libro con enigmas para ayudar a una supuesta periodista a salir de una de estas habitaciones. Se llama Escape Book. Dice, el primer libro basado en la moda de los escape rooms. Se llama Iván Tapia. ¡Buenos días!
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte. Bueno, ¿tú de dónde has sacado esta ciencia? O sea, ¿cuándo viste tú por primera vez que la gente estaba haciendo esto? Pues yo qué sé, ¿dónde lo estaban haciendo?
Pues yo empecé hace tiempo ya, como igual que Elsa, me gustaba cerrarme en salas. Yo también pago para que me cierren.
Y... o sea, que estáis para que os encierren.
Y escaparme. Pero entonces empecé yo a montarlo yo, vi que me gustaba, que me lo pasaba bien y busqué fórmulas nuevas. Y
pero escucha, pero tú este vicio de que te encierren, ¿viene de algún país? ¿Se hacía en Estados Unidos, en China o se ha inventado aquí en España?
Se inventó en Budapest. Lo que pasa es que hace unos 12 años.
Es de que hecho, los una países persona... del este han quedado muy dañados después del comunismo.
Pues lo cogió del ordenador, que se hacía en el ordenador, lo metió en una sala, encerró a la gente y funcionó. Después en Estados Unidos volvieron al negocio.
Te encierran durante años, haces vicio y luego ya llega la libertad y no hay forma de que no te...
Es verdad, Iván, que esto todo se basa en un videojuego, ¿sí?, que es de manera como virtual, estás en una sala, pero lo único que lo haces con el clic del ratón y vas mirando.
Exacto.
Y cogiendo
vas buscando
papel,
donde encuentras una pista, donde la puedes poner.
Que también es muy divertido.
No, que tiene un punto interesante porque es lo que es virtual vuelve a ser real.
Completamente.
O sea, lo que en los ordenadores te llama la atención también o más te fascina en el ámbito de lo real, ¿no?
Sí, ahora que están de moda las tablets, lo físico vuelve a ser una moda.
Qué curiosísimo. Total, empezó en Budapest y de allí te lo trajiste tú a España.
No, de ahí se fue a Estados Unidos, con el Room Escape, se volvió negocio. Aquí empezaron a aparecer por todas partes, Madrid, Barcelona, por toda España hay Room Escapes y de allí fue evolucionando.
O sea, que es que los desconocederos de esto, lo que somos es unos esclavos,
si es que
unos marginados sociales.
Tenemos que avanzar. Te tengo que llevar a una, Cris, ¿verdad? Que te
lo
vas a pasar.
Tiene que probar,
señor. Bueno, y ahora te busco este libro que es gracioso también, ¿no? Que es,
original, en definitiva,
es un juego este libro.
Es un juego, sí. Esto viene de que yo cuando leía un libro y veía al protagonista que resolvía las pruebas, pensaba, ¿yo qué haría si estuviera ahí, no? Pues un poco es eso, yo leo el libro y voy con la protagonista. Y cuando llego a una prueba, en lugar de que la protagonista me lo resuelve, yo tengo que ayudarla a resolverlo, para saber por dónde continuar leyendo.
La cuestión es que aquí no tienes límite de tiempo.
No tienes límite, puedes dedicar todo el que quieras.
¿Y sobre estos libros de escape, habría también antecedentes o te lo has inventado tú?
Pues si había, yo los desconozco, la verdad. Que yo sepa, es el primero que se hace aquí. En España seguro, fuera, creo que hay alguna cosa similar, pero no tenía conocimiento.
¿Y esto se vende en el mercado o te lo han dado ahí en el sitio donde te encierran, Elsa?
No, esto se vende en el mercado.
Esto se vende en el mercado, se vende en las librerías.
Cuando nos encierran realmente no te regalan nada más que la experiencia. Todo hay que decirlo, y
oye,
la diversión.
Y si estás ahí dentro y no sabes salir y el dueño se ha ido a tomar un bocadillo y entonces no te sacan el tiempo
porque
previsto.
Tú tienes a un, no sé cómo se llama esto,
Iván, es un botón del pánico.
Aparte, ¿no? Pero una persona que, en el caso, por ejemplo, en el último de Harry Potter, te tenías que poner el sombrero seleccionador, levantabas las manos y hacías
sí, si
pista.
Tienes algún problema, te pueden sacar o te ayudan. Sí, sí.
Eso es. Así que hay alguien que te está vigilando y que se está riendo muchísimo de todo lo que estás haciendo en la sala.
Bueno, ahí lo dejo. Yo voy a dar por despedida los agradecimientos de este libro, Escape Book, de Iván Tapia. Atención, dice, agradecimientos, gracias a Oscar y Alicia por encerrarme en una habitación y no dejarme salir. Y gracias a Laia, Greta y Rita por encerrarse conmigo, a Monse por ayudarme a encontrar las llaves, a Ferran por comprobar que fueran las correctas y a Irene y Javier por darme una cerradura donde ponerlas. Como Tapias, está ahí, digo, como cabras, está ahí los dos.
Como Tapias.
Iván Tapia, Elsa Tadea.
Sí.
Chao, chao.
Chao, chao.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, y los cambios no solamente son en el campo de los juegos, también lo son, por ejemplo, en el campo de la tecnología. Tantos y tantos avances, los robots, los nuevos sistemas de información, hacen peligrar la existencia de muchos oficios. María Gallén nos va a hablar de oficios que van a acabarse. Los agentes de viajes, cajeros de bancos, teleoperadores, cajeros de supermercados e incluso el trabajo de maquinista de tren pueden desaparecer en 2050. Insisto, María Gallén nos cuenta cómo están sobreviviendo estas profesiones.
Algunas profesiones han sabido aprovechar las nuevas tecnologías para hacer evolucionar su negocio, pero como os podéis imaginar, ha habido quien se ha caído del tren quedándose atrás. Javier Peña, director de la web de búsqueda de empleo portalparados.es, valora la posible desaparición de estos oficios.
Es un poco aventurado ponerle una fecha concreta a la desaparición de oficios, yo no me atrevería. Yo creo que sí que es verdad que hay profesiones que van a desaparecer y que según se estableció en la cumbre de Davos, la introducción de robots va a representar la eliminación de millones de puestos de trabajo y por tanto de alguna de las profesiones que ahora mismo conocemos. I won't
lie to you. La industria del turismo ha visto cómo las nuevas empresas de Internet han abarcado la mayor parte de reservas de hoteles y avión, quitándoles el trabajo a las agencias de viajes tradicionales. Y si a esto le sumas que cada vez más gente se planifica sus propios viajes, la supervivencia está cada vez más difícil. José Ignacio Herranz, director de una conocida agencia de viajes, ve la oportunidad en tiempos de crisis.
La nueva competitividad que ha generado Internet nos ha llevado a tener que pasar una transición para poder llegar a una competitividad real. Sobre todo, en lo que se basa es en que una agencia presencial también puede tener un canal online, pero lo que tiene que hacer es diferenciarnos. ¿Cómo diferenciarnos? Pasando de ser agentes de viajes o una persona que lo único que hace es decir, usted va a ir a este hotel, a asesorar y conocer al cliente, cosa que a día de hoy Internet no puede hacer.
Los cajeros de supermercados son otro ejemplo de extinción. En algunos mercados ya existen sistemas automáticos de cobro. Se prevé que para 2050 los cajeros no serán más que un recuerdo. Yolanda defiende la gran utilidad de su trabajo frente al que puede aportar una máquina.
Yo creo que para el cliente va a ser peor, porque las personas, si no las máquinas, ayudamos mucho más, no nos saberíamos como las máquinas, las abuelillas podrían hacer las cosas mejor, porque eso no lo entiende mucha gente.
Según este estudio, las entidades bancarias cada vez redirigen más a la gente a hacer sus trámites vía Internet, y ello hace que hayan menos cajeros de banco. Ana Ramiro, secretaria de la Organización del Sector Financiero de Comisiones Obreras, no ve peligrar el trabajo de estos trabajadores.
Los puestos de caja y ventanilla, porque las personas que están desempeñando esos puestos, por necesidad de falta de plantilla en el resto de la oficina, tienen que desempeñar obligatoriamente otros puestos de más de función de atención al cliente en otras tareas, otros servicios, que hacen que no se haya afectado por el hecho único y exclusivo de que se desplace a los clientes a las vías telemáticas a través de Internet.
Otro de los oficios que supuestamente va a dejar de existir es el de teleoperador. Cuando nos llaman desde un servicio de telefonía, estamos obligados a dar nuestros datos, a hablar con la recepcionista, la secretaria, el auxiliar que me pone esa musiquita irritante y repetirle la historia a la operadora de ventas, a la de quejas y reclamos, luego nos pasan con la de solicitudes, las de solicitudes viejas y al nuevo operador que no tiene ni idea de lo que le estoy contando.
Buenos días.
Sí.
Buenos días, llamo de Movistar, hablo con el titular, línea 66749-4324.
Sí.
¿Con quién tengo el gusto de hablar? Dígame. ¿Con quién tengo el gusto de hablar?
Sergio. Con
situaciones Sergio, tan cotidianas como estas pueden dejarse de dar. Así que si esta semana le llama un teleoperador, sea simpático porque puede que la próxima voz que escuche sea menos personalizada. Apunten en su libreta los empleos anteriores porque pueden pasar a la lista de oficios para la historia junto al de operario de telégrafo, el lechero o el sereno.
La verdad, lo que se agradece cuando sale una voz humana después de esa interminable secuencia de máquinas diciendo apriete el 1, diga en voz alta, resuma lo que quiere comunicar. Y insisto, sale un humano y te dan ganas de entonar cánticos de alegría o de gritar bingo a toda tralla. Estamos con el amor, porque el martes es el día de San Valentín y nos estás contando tus historias.
Tengo un niño de 5 años y ahora mismo ya tiene 2 novias desde el año pasado. Siempre me dice que hay una que la tiene guardada para cuando sea mayor, se casará con ella, y la otra es para ahora. Y otra vez me llamó la madre de una de sus novias para invitarle a la fiesta de cumpleaños del hermano mayor, porque la niña pues estaba indignada, claro, decía que cómo no iba a venir su novio al cumpleaños de su hermano. Así que nada, pues nos hace mucha gracia en casa y él insiste en sus 2 novias y en una para casarse.
¡Qué ricos! Bueno, vamos al informativo, que tenemos que ver qué ha pasado con Pablo Iglesias, que ha ganado en Podemos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.